El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 23 de octubre del año 2025. Primero que todo, tengo que saludar a las 178 personas que 5 minutos antes de comenzar el programa a la una estaban conectadas en el canal de YouTube. A todos ellos, a todos ustedes, a la gente que nos ve en Red Más Noticias en el canal 1, que nos escucha por Caracol Radio y que nos encuentra en YouTube, en la página de Caracol Radio, el agradecimiento total porque por ustedes este programa es el primer programa deportivo de la radio en Colombia, no solo en radio, sino en las multiplataformas que existen en el mundo. A la gente de TikTok también el abrazo grande. La frase del día, don Steven, para que esté atento.
A ver.
Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. La dijo nada más y nada menos que Martin Luther King. ¿Cómo está, mi estimado Steven?
Está buenísima, César, es cierto. Hablábamos ayer, se parece un poquito, al menos en filosofía, a la frase de ayer que concluimos, es mejor no prestar plata porque las amistades se dañan. Pues los favores sí se olvidan rápido y en cambio las ofensas suele quedarse la gente pegada a ellas. Hay que superar, ¿no? Hay que superar y hay que dejar las enemistades en el camino.
Evidentemente. Bueno, le cuento que a esta hora el Deportivo Pereira tendrá que afrontar el partido de mañana frente a Águilas con los jugadores sub-20. El plantel profesional entró en huelga, no les han pagado seguridad social, al plantel le deben 2 meses, hay jugadores a los que les deben entre 6 y 8 meses, ha declarado Carlos Darwin Quintero, que fue el vocero oficial del cuadro Matecaña. Lamentablemente, Álvaro López, el presidente, ha buscado dinero, se ha tratado de ubicar algunos préstamos, no ha sido posible. Y hasta este momento, Steven, el plantel continúa en huelga y no está entrenando en la capital del Risaralda. O sea que hasta hoy, hasta este instante, hasta esta hora, Pereira afrontará el partido de mañana con la categoría sub-20, porque o si no, se ganará una multa muy grande si no se llega a presentar.
Es una situación muy triste, lamentable, César. Seguramente nadie quiere que estas cosas ocurran, pero uno tiene que asumir, y los dirigentes tienen que asumir. Han pactado, me han dicho que esto no es nuevo, ni esto ha sido de un mes o hace dos, ni tres. Esto ha sido todo el año han sido promesas incumplidas, pactos incumplidos, plazos que no se cumplen, en fin, ha sido una constante durante todo el año. Entonces, así es muy difícil. Yo de Dudamel, habiendo hecho una campaña decente, no digamos muy buena, pero decente, con toda esta base de inconsistencias en los salarios y demás, yo de Dudamel daría un paso al costado, César. Tendría que cuidarme la imagen como entrenador, los resultados deportivos son muy importantes para un entrenador y ante esto, ante esta falta de garantías, yo creo que lo mejor es que Dudamel cuide su carrera y diga, yo tampoco voy más.
Pero yo lo entiendo, Dudamel ha sido un luchador, además lo ha hecho con equipos que no han tenido enormes recursos, lo hizo ya con el Atlético Bucaramanga, lo estaba haciendo con el Deportivo Pereira, y yo creo que él cree que puede seguir luchando, que puede sacar adelante el barco a pesar de las dificultades económicas. Y al fin y al cabo tiene un contrato, sí, no le pagan, los jugadores si cumplen 2 meses y no les pagan, pueden quedar libres, pueden empezar a hablar y hacer negociaciones con otros clubes, y yo creo que hay un buen material humano que pueden mirar otros equipos del fútbol colombiano, pero muy triste la situación,
César,
del Pereira.
¿Cómo así? Entonces, si yo tengo un contrato, ¿yo me tengo que amarrar al puesto por el contrato?
No es obligación, yo creo que él lo hace más porque él no quiere dejar botado el equipo.
Pero de buena voluntad no se vive, César, y no solamente si le están cumpliendo o no le están cumpliendo a él. Si su materia prima, que son los jugadores, no están disponibles, yo no tengo las herramientas. Es como si fuéramos a hacer este programa y no tuviéramos un micrófono, César. Obviamente, pues son seres humanos, yo no estoy comparando un micrófono con un ser humano, pero son su materia prima. Y si no tienes materia prima, pues estás frito, estás liquidado y no puedes demostrar tu trabajo tampoco. Por el bien de Dudamel, yo daría un paso al costado.
Bueno, mire, varias inquietudes en torno a Millonarios y Atlético Nacional. Ya vamos a hablar del partido de Nacional anoche, la clasificación a la semifinal en la Copa Betplay. Pero comienzo con Millonarios. Hay varios correos que han mostrado disgusto. Ayer, cuando dimos la noticia de la renovación de Leonardo Castro, han interpretado ese hecho como una cortina de humo, porque insisten algunos oyentes que nos escriben a elpulso@caracol.com.co que los directivos no quieren invertir. Ya dijimos aquí hace algunas semanas que la intención es un cambio de filosofía, es un cambio de idea. Ya el tema no va a ser prioritario para los jugadores jóvenes, sino para jugadores mucho más hechos, y entienden que si no invierten, que si no gastan, que si no compran jugadores de primerísimo nivel, pues va a ser muy difícil ganar títulos. Y es la idea de Millonarios, y en eso están, y no es una cortina de humo, es una renovación muy importante, Steven, porque no era fácil renovar un jugador como Leo Castro.
No era fácil, es costoso. Ayer estuve haciendo averiguaciones, César, por los equipos que lo querían, eran varios. Súmenle los que usted me había comentado de Junior Nacional, el América también. Tenía algún tipo de intención y estaba de cerca vigilando la situación del jugador.
Cualquiera va a querer a Leo Castro.
Es evidente. Leo es potencia. Ayer escuchaba al Titi Rodríguez en el VAR y tuvo una descripción exacta de lo que es Leo, que es potencia, definición, ubicación. Es un jugadorazo. Tiene además velocidad. Es un jugador veloz porque la potencia le ayuda a hacer esos arranques rápidos. Es un jugadorazo y me parece una buena noticia y una buena muestra de intención de Millonarios de mejorar lo que ha sido este semestre, que ha sido muy malo.
Bueno, me vi el partido esta mañana de Atlético Nacional y Once Caldas por la Copa...
Se lo vi en diferido.
Me lo vi en diferido. Ganó bien Nacional, no hay duda. Empezó bien Once Caldas, tuvo cosas interesantes Once Caldas, luchó, peleó, trató de aprovechar la expulsión de Edwin Cardona sobre el minuto 57, pero fue difícil. Era difícil, no estaba Dairo Moreno, desperdiciaron 2-3 oportunidades claras, Nacional también las desperdició. Ganó 2-0 Nacional, había ganado 1-0 en Manizales. Goles de Sarmiento de cabeza en un tiro de esquina increíble, cómo no pudieron marcar a Sarmiento, que hizo un buen gol. Y gol de Salazar, que es un lateral, Steven, que a mí siempre me ha encantado, pero que no ha tenido mucha posibilidad.
Pues está joven.
Está joven. Pero mire, Mary Ellen Arenas Pertus, su amiga, nuestra amiga, que nos critica, que nos exige.
¿Nos critica?
Sí.
No, lo critica.
A usted no tanto. Bueno,
no,
a mí. Sí. Dice, es cierto que Edwin Cardona no está jugando bien. Sí, viene siendo suplente en algunos partidos. Que hace rato no anda en buen nivel. Lo de la expulsión para mí fue exagerado, pero no hay derecho a insultos, amenazas, tampoco a echarle la gente encima. No podemos ser tan miserables y atrevidos, empezando por la prensa antioqueña. Si eso pasó, me parece gravísimo.
Pero lo están amenazando, César, esa no me la sabía.
Pues eso está diciendo Mary Ellen, que lo están amenazando, que lo insultaron, que le echaron la gente encima. A mí eso no me parece bien. Ahora, sí creo que la expulsión fue justa. El manotazo de Cardona fue violento.
Fue absolutamente
y a toda velocidad.
Ahora, César, en el tema del partido, no te puede hacer un gol de cabeza un jugador como Sarmiento, que mide 1.68.
No, o sea, no mide tan poquito.
Sí. Yo lo tengo con 1.68. O sea, sí. El tipo, yo lo he tenido frente a frente, no mide más de 1.70. Porque estamos, yo lo puedo mirar a la cara casi.
Cualquiera frente a frente tiene que mirar para arriba.
No. Con usted no, por ejemplo.
¿Conmigo qué?
Usted mide más o menos lo de Sarmiento.
15 centímetros.
¿Qué es César, por Dios, hombre? No le pueden hacer ese gol al Once Caldas. Mal posicionada, me parece, César, la defensa del blanco-blanco. Y luego, lo que usted decía, no aprovecha el hombre de menos que tuvo Atlético Nacional. Y la expulsión fue por allá en la mitad del segundo tiempo. O sea, que tuvo el tiempo necesario el Once Caldas para intimidar y para inquietar a su rival. Y no lo logró. Y no lo pudo hacer. Yo estoy preocupado por el arriero, César. Lo veo un poco confundido, veo que las críticas ya le están calando.
No, lo que pasa es que la gente en Manizales ha sido medio injusta con él, se lo digo sinceramente. Lo han apretado, lo han presionado, en algún momento quisieron que se fuera, y fue cuando el equipo se disparó en la Copa Suramericana. Pero yo le digo una cosa, si hay una campaña buena de uno de los equipos que no está en la parte alta de la tabla, es la de Hernán Darío Herrera. Lo que hizo en Copa Suramericana fue importantísimo, el dinero que le dejó al equipo fue significativo, y en la Liga ahí está peleando, todavía no está eliminado y está peleando y está tratando y está buscando. El problema es que le faltó nómina, hay que decirlo también.
Bueno, pero las críticas son justificadas, yo creo que sí, el equipo no está jugando bien. ¿Cómo que no?
Ayer
o sea, el arriero es incriticable hoy.
No, es incriticable y usted lo puede criticar, pero lo que yo creo es que no son justas. Yo creo que...
No, hombre, sí son justas. El equipo está jugando muy mal.
El equipo no creo que esté jugando muy
sí,
mal.
Sí, a ver, hasta el minuto 28 yo tengo un rematico ahí de Mateo García.
No, era oportunidad de gol, rematico no.
Rematico, era de gol de Mateo, un rematico de 2.50.
Salió desviado, pero estaba de frente.
Un rematico.
En el minuto 20... Nacional?
El de Asprilla. Minuto 23, el de Asprilla.
El de Dairon, que fue un potente remate que tapó bien Parra.
O sea, habían tenido uno y uno. Y en el 28 llega el gol de cabeza. Y luego, todo lo que se comió Nacional. Mateus, el señor Marino Inestrosa se comió al menos tres.
¿Y las que
tres.
Tapó Ospina qué? Ospina tapa Ospina dos situaciones tapó, de gol.
Pero en el segundo tiempo, dos veces.
En el segundo tiempo, sí, dos
pero
veces.
Pero César, no. El equipo no me venda al Once Caldas que está jugando bien, pero no está jugando.
Está bien, digamos que no jugó bien frente a Atlético Nacional. Bueno, perdió 2-0 y es difícil defender un equipo que pierda 2-0. Ahora, la diferencia de nóminas es absolutamente grande y el equipo nacional venía con una victoria en Manizales 1-0. Pero si usted mira globalmente, en general, la campaña de Hernán Darío Herrera, yo creo que hay que renovarlo mañana. Bueno, entiendo que ya está renovado. Está renovado, creo que ya está renovado. Lo habían renovado antes de la Copa Suramericana, pero yo diría que no corre riesgo, que no corre peligro y que el Once Caldas debería entender que con ese técnico lograron muchísimo. Más de lo que la nómina realmente podía ofrecer en un plan racional y sensato.
Sí, pero entra con matrícula condicional al próximo semestre. Próximo semestre tiene que meterse obligatoriamente en los 8 y volver a pelear por el título. Porque los técnicos hacen créditos, viven de ellos, pero esos créditos se van acabando a medida que el equipo o va jugando mal o lo van eliminando o no va obteniendo resultados. Y yo creo que el arriero va en lo segundo.
Bueno, mire, le planteé un tema que es interesante y que me sorprendió.
Una informativa, César. Acaba de salir hace dos minuticos Nelson de Osa en el partido de Europa League entre el Genk y el Betis. No jugó mal, lo vi muy conservador, seguramente por la lesión y por la falta de minutos. Lo vi muy conservador, era el volante más posicionado en la zona de la primera línea. Su compañero era el liberado, el que iba al ataque, pero no fue un mal partido, salió en el minuto 67.
Ahora, hizo gol John Córdoba, ¿no? Sigue metiéndola. Lo que usted ha dicho siempre, que Luis Suárez es el centro delantero titular hoy en el Campeonato del Mundo, no estaría tan seguro. Me parece que John Córdoba compite con creces, compite con fútbol, compite con goles y la pelea todavía está abierta. Pero lo importante es que está haciendo goles. Ayer a Luis Suárez no le fue tan bien. Lo calificaron con 6-4 en el partido que ganó el Sporting en la Champions. Ya vamos a hablar de la Champions. Le quería mencionar lo siguiente a todos los televidentes, oyentes y teleoyentes. Daniel Muñoz, de acuerdo a un ranking y a una evaluación que hizo SofaScore, figura como el octavo mejor lateral de las principales ligas europeas en el mundo. ¿A usted esa posición 8, sin entrar a analizarla, le suena correcta o le suena incorrecta?
Me parece que sí. Hoy el Crystal Palace es uno de los mejores 5 o 6 equipos de Inglaterra. Ha ganado 2 títulos en el último año calendario. El jugador es quizás una de las 3 o 4 figuras principales de su equipo. Si uno va armando así el muñeco, da como lógica que él esté entre los 10 mejores laterales del mundo en esa posición.
Pero mire que hay una cosa curiosa. A mí me parece que puede estar más arriba porque tiene calidad, porque ha jugado bien en el Crystal Palace y podría estar un poquito más arriba. Pero mire, ¿sabe quién es el primero? A Daniel Muñoz le dan 7.25 de calificación. Uh-huh. En la tabla que lidera Nordi Mukiele, francés de Sunderland. Tiene 7.53 de calificación, es decir, 38 centésimas más. ¿Usted lo ha visto jugar?
No.
¿A Mukiele?
Ah, yo sí, a Mukiele. ¿Lo he visto? No.
Bueno, ha jugado en la selección de Francia.
Lo eso le iba a decir. No lo he visto en el club.
No lo tengo ubicado.
No lo he visto en el club. Lo he visto, pero sí lo vi jugar en la selección de Francia. En el partido que Francia jugó contra Suecia en el comienzo de este año.
Yo lo vi
jugadorazo.
En Islandia. Creo que en el de Islandia.
Es un jugador súper interesante. Tengo que seguirlo más en el Sunderland.
¿No? Jugador de ataque y muy fuerte en la marca.
Sí, pero en ese partido lo vi muy bien en marca, César.
El segundo es el argelino del Borussia Dortmund, ya referenciado y ya ubicado como uno de los mejores. Rami Benzebaini es argelino, juega en el Borussia Dortmund. Aparece con 7.43. Y el tercero es el alemán de Leipzig, David Raum. Uh-huh. Ese...
Aunque usted, el que acaba de decir del Borussia Dortmund, César, acuérdese
sí,
que yo... Sí,
Benzebaini.
Pero Benzebaini, el tipo juega en una línea de tres.
Sí, correcto.
Exactamente, porque
es carrilero, no es tan marcador. Lo que pasa es que este es un jugador de mucho ataque. Juega en una línea de tres, usted tiene razón. Pero ¿sabe qué me sorprende? Yo, por ejemplo, el jugador del Leipzig tampoco lo tengo ubicado. David Raum... No lo tengo muy claro.
Ese del Leipzig es el que más centros acertados tiene en la Bundesliga. En el comienzo de la Bundesliga. Y eso que Leipzig no arrancó muy bien la Bundesliga.
Sí, pero mire, no está Carvajal. No está Hakimi en los tres primeros lugares del PSG. No está Dumfries, jugador del Inter. No está Kimmich, que está jugando más de volante en el Bayern Múnich que de lateral. No está Koundé del Barcelona. No está Ray James del Chelsea, que es jugadorazo. Ahora le doy una noticia del Chelsea sensacional. No está Trippier. Me sorprende que los que normalmente sacan la cara por los equipos grandes no aparezcan en el
Pues esos son los más promocionados, pero cuando usted va a la estadística de pronto ya eso cambia. Cuando le decía que Leipzig no arrancó muy bien es por la cantidad de goles recibidos, porque es segundo, pero tiene entre los cinco primeros el que más ha recibido goles, 9, el Leipzig. Sin embargo, el lateral que usted mencionó es el que más acierto tiene a la hora de centrar. 3 de sus 8 centros en los últimos 5 partidos se han convertido en gol.
Maravilloso. Y vamos a plantear con los oyentes y los televidentes la pregunta. ¿Supera Luis Díaz a Falcao García y a James Rodríguez en Europa? ¿Lo supera por su actuación en Porto, Liverpool y ahora en Bayern Múnich? La gente que nos escribe en el chat de YouTube, vamos a poner una encuesta a don Jonathan Vargas y vamos a hablar de Luis Díaz en un momento. Entre tanto, David García protesta contra Fabián Vargas ayer en ESPN, porque dice que demeritó el gol de Lucho, diciendo que fue más gol de arquero que mérito de Lucho, ¿no?
Héctor Chávez lo dijo acá también.
Sí,
sí, en la polémica.
Mérito de Lucho hubo, pero si hay responsabilidad de arquero, y en eso estoy y comparto.
Pero hay más, ¿qué hay más? Definámonos qué hay más.
No.
¿Acierto
más
de Lucho?
El mérito de Lucho.
Total.
Claro, además es un bombazo, es un remate poderoso. Ya vamos a contarles cómo están los goleadores en Champions con goles por equipo, que es bien importante y que es un dato que no está a la luz pública. Escribe también Ariel Barreto, pensando en los cambios que en Millonarios se deben dar para volver al gran Millonarios, ¿cuándo van a dejar de lado las camisetas rosadas, amarillas, blancas y negras? Son feas. Por la camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules, es que nos debemos regir como debe ser.
Andrés, señor.
Me parece, don Ariel, en eso los
uniformes. Para gusto los colores, ¿no?
Para gusto los colores, sí, y hoy sí, los sí. Equipos y las marcas y las empresas varían por un tema de mercado y demás.
Andrés Felipe Rueda dice, señor Leonel Álvarez, respete al Bucaramanga. Y ustedes, señores del Pulso, son unos alcahuetas. No lo han criticado por sus declaraciones, por estar mostrando el hambre para dirigir a Atlético Nacional teniendo contrato con el Bucaramanga. Irresponsables. Nos vació.
Pero yo le digo al señor que escuche la polémica anoche. En la polémica anoche fuimos suficientemente claros y yo no estoy de acuerdo con Leonel.
Yo
me
sí.
Parece que le está coqueteando al Atlético Nacional, pero le parece, don Steven, si vamos a la pausa y hablamos después del tema.
Sí, sí, me parece. Pero solamente para aclarar, no estoy de acuerdo con César.
En un momento, Leonel Álvarez quiere dirigir a Nacional, está procediendo mal, es Díaz, más que James y más que Falcao, en Europa como colombiano. en un momento. Bueno, Steven, le cuento que se alborotaron los hinchas del Once Caldas. Luz Marina Valencia Bonilla dice: el Once no quiere jugar, pero es culpa del entrenador y sus decisiones. ¿Cómo no llevar a Dairo al partido? Él es la motivación para los jugadores. Miren lo que pasó con Morelo cuando la embarró borracho y en el siguiente partido ya estaba jugando. Once Caldas no está jugando a nada. Muchas gracias, Luz Marina Valencia Bonilla. Y escribe...
No, pero si Dairo no está, pues no está, César.
Sí, pero espéreme, vamos a analizar el tema. Y escribe Pochocha, don Roberto Iván Giraldo, el destacadísimo urólogo de Manizales, amigo nuestro. Dice, como siempre escuchándolos, respetuosamente no estoy de acuerdo con usted, César, en el tema del arriero. Darle a un técnico patente de corso fijo sin exigirle resultados en cuanto a manejo de grupo, estrategia y logros no me parece. Son competencia y en la vida es fundamental la competencia para que funcionen los resultados.
Estoy con Pochocha. Mire, en parte.
Yo no estoy de acuerdo porque es que el Once ha tenido resultados. Usted tiene que entender que el Once Caldas no tenía una nómina para afrontar tres torneos. Copa, llegó a cuartos de final, le tocó un rival muy duro, Atlético Nacional, que en el papel era siempre favorito sobre el Once Caldas. En Liga está ahí cojeando sin jugar bien, lo acepto. Pero en Copa Suramericana jugó muy bien, jugó 13 partidos.
Sí, pero
14
pero
partidos.
Pero la eliminada ganó, fue injustificada.
Ganó 11 y perdió 3, claro, fue una eliminada terrible, fea, fatal. Pero no digamos que el arriero Herrera no ha hecho nada y que no se le ha exigido.
No, él ha hecho. Él ha hecho.
La campaña con el Once Caldas es muy bueno. Ahora,
pero no puede pasarle, César. César, no le puede pasar como a Simeone. Que Simeone vive del cuento. Que Simeone vive de... rescaté al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid era...
Los directivos del Atlético de Madrid que le pagan 28 millones de euros viviendo del cuento, no creo.
Vive del cuento. Dígame de qué vive el señor Simeone entonces. Si hace rato no gana nada. Hace rato no llegó a una final importante. Vive del cuento. Vive del cuento.
Europa League.
Pero hace siglos, César, no. Uno no puede vivir del cuento y de la historia todo el tiempo. Uno tiene que revalidar lo bueno.
¿Qué ha ganado Arteta?
Ah, no, pero es que a mí me parece que el Arsenal, yo se lo he dicho acá, es el equipo más perdedor de Europa, de los grandes, el equipo más perdedor de Europa.
Pero sigue ahí, lo tienen, le pagan bien, tiene un buen equipo.
Pero venga, Arteta versus Simeone, Arteta lleva mucho menos, ¿ah? Muchísimo menos.
Lo que pasa es que Simeone lleva mucho más tiempo. Arteta lleva 5 años y un poquito. Simeone lleva ya más de 10 años.
César, sos el abogado de los técnicos perdedores. Qué cosa tan impresionante.
Es que usted lo quiere sacar a todo. Vos sos el presidente de la Asociación Sacatécnicos.
No.
Y uno no puede estar sacando técnicos todos los días porque perdieron 3 o 4 partidos seguidos.
Pero en Brasil lo hacen y en Brasil se cansan de ganar en el continente americano.
Porque las inversiones son monstruosamente millonarias. En Colombia no nos metamos
por eso,
mentiras.
En Colombia hay que cuidar la platica. En Colombia hay que cuidar la platica, por eso mismo usted no puede sostener un técnico que le está dando pérdidas por mucho tiempo. Ahora, yo estoy con usted.
¿Usted cree que Hernán Darío Herrera no le ha dado plata al Once Caldas?
Le acabo de decir que yo estoy de acuerdo con usted en que no tocaría al técnico ahora, pero que tiene matrícula condicional, la tiene. Y como dice Pochocha, usted sí le da el papel en blanco para que él haga y deshaga en el equipo, ¿no? Al técnico también hay que controlarlo un poquito.
No está haciendo y deshaciendo. Luz Marina no lo está haciendo. Ahora, el tema Dairo, que es el de Luz Marina, el tema Herrera es el de Pochocha. El tema Dairo, el problema es que la indisciplina de Dairo llega un momento en que se vuelve insostenible. Mire, ¿sabe qué es lo más grave?
Señor.
Que el arriero Herrera administró la indisciplina de Dairo a lo largo de todo el campeonato. Y con esa administración, Dairo jugaba, marcaba goles, era ídolo, lo pidieron para la Selección Colombia, llegó a la Selección Colombia, jugó en un partido, la locura, espectacular. Pero de pronto, de un momento a otro, los resultados desaparecieron. ¿Sabe hace cuánto Dairo no marca gol en la Liga? Hace 3 meses.
Venga, pero venga, ¿usted por qué defiende
que Dairo no marca gol en la Liga?
¿Usted por qué defiende tanto al arriero y no lo critica como si está criticando a Dairo Moreno? A mí me parece que los dos merecen su crítica.
No, el arriero puede que sea equivocado, yo no digo que no, pero estoy hablando de una concepción general del arriero como técnico a lo largo de 3 campeonatos en lo que va del 2025, y a mí me parece que son muchas más las virtudes que las críticas. Pero lo que le digo es que cuando administraba lo de Dairo, Todo el mundo lo aplaudía y lo felicitaba, y en Manizales quedaron felices cuando se subieron al bus antes del partido frente Independiente del Valle, y lo uno y celebran la fiesta y la parranda y la cosa. Pero cuando dejó de meter goles, cuando lo tuvo que sacar porque ya el tema se hizo insostenible, ahí sí le dan palo. Entonces uno no entiende la crítica ni la situación con Dairo Moreno. Lo de Dairo tiene una explicación: indisciplina, por eso no juega. Y en el club y en cualquier equipo uno soporta la indisciplina hasta cierto punto, pero no permanentemente.
Oiga, le tengo ya la encuesta, ya la tenemos en el canal de YouTube. ¿A quién le ha ido mejor en Europa?
No. Si supera, bueno, sí.
De alguna manera cabe. César. Mire, vale. Me sorprende el resultado. Falcao 54%.
Es que Falcao tiene segundo, todo el cariño del mundo.
Sí. Luis Díaz 33 y James 12. A mí me sorprende porque Falcao, a diferencia de Falcao, Díaz y James estuvieron y triunfaron en equipos grandes. Falcao estaba en un Atlético de Madrid que era un equipo retador, que era un equipo que ganaba Europa League, que era un equipo que peleaba en los primeros lugares de España. Pero en ese momento no se podía decir que el Atlético de Madrid era un equipo grande de Europa. Un equipo mediano y retador.
¿Y
hasta
usted
ahí
cree que hoy es un equipo grande de Europa? Yo creo que no. Grande Barcelona.
Pues por la inversión, ese es el equipo que más invierte en su técnico. Y ya...
mucho, pero grande.
Sí, no. Entonces, James sí triunfó en el... A mí me parece que James triunfó en el Real Madrid. Porque fue su 10, ganó una liga con él participando. La Champions no fue tan participativo, pero en liga sí. Y Luis Díaz ha triunfado. Ya triunfó en el Liverpool y está triunfando. ¿De qué manera además en el Bayern? Para mí, James por encima de Falcao, Lucho por encima de Falcao. Y entre los dos, César, entre James y Luis Díaz.
Pero usted cree
Luis
que
Díaz está muy cerquita de superar a James, le digo. Muy
James,
cerquita.
James triunfó en el Real Madrid, no hay duda. Y le fue bastante bien en el Bayern Múnich.
Sí.
Pero es que lo de Falcao en el Atlético de Madrid fue monumental.
No, pero no fue no, para mí no fue más grande lo de Falcao que lo de James.
Y fue más tiempo. Yo entiendo a la gente le tiene un cariño especial a Falcao.
Y eso suma.
Pero ahora, yo creo que, hombre, puede uno discutir que en este momento Díaz no esté por encima de uno o no esté por encima de otro.
No, yo sí creo que Díaz está por encima de Falcao. Yo sí creo que Díaz está por encima de Falcao. Ya nada más ayer lo empató en goles en Champions. Ha triunfado ya, viene triunfando en dos equipos grandes de Europa. Y le falta es, bueno, donde gane una Champions ya, eso queda liquidado, César.
Sí, ahora lo que pasa es que, digamos que James, si bien no es Europa, sino el mundo entero, con el hecho de haber sido goleador de un campeonato del mundo, marca una diferencia muy grande. Y eso hay que contarlo dentro de los logros afuera.
No, pero afuera. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de clubes.
Estamos hablando de Europa, sí. Pero es que el Mundial es más grande que Europa y eso cuenta también en el momento de las evaluaciones. ¿O usted no lo mete ahí?
Ay, no sé. No, porque estamos hablando de clubes. No, yo no lo meto. Bueno, yo lo excluyo.
Si es Europa, vale. Mire, por ejemplo, Ariel Meneses. Sin lugar a dudas, hoy Lucho Díaz es el jugador del fútbol colombiano más destacado. Sin embargo, me gustaría que analizaran lo siguiente. Desde mi punto de vista, Díaz desaprovecha muchas ocasiones de gol y debería mejorar los centros al área. Espero que la crítica no sea tomada destructivamente, ¿no? Ni más faltaba don Ariel Meneses. Usted está en todo su derecho y lo recibimos y lo analizamos. Mire, usted vio el partido del Liverpool ayer ante el Brujas. 3-0, sí. Gol de Lucho, se comió dos, tuvo dos manos.
Del Liverpool no, del Bayern.
Del Bayern. Uh-huh. Liverpool también estuvo ahí, sí. pero bueno. El partido de Lucho fue muy bueno. A mí me pareció un partido muy, muy bueno. Desde los dos aspectos, desde el aspecto ofensivo y desde el defensivo. Un momento, incluso que en ataque, Lucho empieza a jugar por el medio y Harry Kane se tira completamente como extremo izquierdo y participó de algunas jugadas. Pero Lucho corrió, marcó, fue participativo, estuvo activo, generó jugadas. Ayer en el pase definitivo, en el último pase, pudo haber fallado y en eso don Ariel Meneses tiene razón. Y también puede tener razón en que se come muchos goles, pero también los hace, Steven. Es que aunque sí haya comido goles, y eso le pasa a todos, menos a un jugador como Harry Kane, que tiene dos y mete una, porque el promedio de Kane es impresionante.
Salah, ¿usted no ha visto lo que se come Salah? ¿Usted no ha visto todas las que come Salah? Sí. Las que se come hasta Lewandowski, todos los jugadores se comen goles. Y les estoy hablando de dos de los mejores nueve del mundo, sin ninguna duda. Pero los extremos se comen más, porque los extremos finalmente pues son jugadores hechos también para hacer otras funciones, ¿no? Incluso para dar una mano en lo táctico defensivo, son más pasadores, son jugadores para ganar duelos individuales en el uno contra uno, tienen más funciones, y en esa cantidad de funciones pues se le puede perdonar que se coman uno que otro gol. Eso sí, que hagan goles es fundamental. Y Luis Díaz los está haciendo. A mí me choca que empiecen diciendo, ¡ay, sí! Se comió dos. Hizo uno, pero se comió dos. No, pero hablemos
del gol.
Pero
hay que decirlo, Steven.
No, pero hablemos primero del gol que hizo. Hablemos de lo bueno y de lo positivo. Los argentinos, por ejemplo, son muy vivos. Los argentinos, cuando pierde el Aston Villa, dice, perdió el Aston Villa. Pare de contar. Pero cuando gana el Aston Villa, dice, ganó el Aston Villa del Dibu Martínez. Entonces, sí. Ponderan. Y en cambio, nosotros somos expertos. Uy, sí, hizo un golecito, pero se comió dos, se comió tres. No, qué fastidio que somos, qué fastidiosos que somos.
Estamos aprendiendo.
Insoportables.
Mire, infortunadamente, dice Fernando Forero, Richard Ríos se está convirtiendo en John Durán Ruta 2. La vulnerabilidad económica no es óbice para la vulnerabilidad intelectual, mental o ética. Es una lástima que estos deportistas, que de la noche a la mañana lo tienen todo, sin valores estructurales, vean en la fama y el dinero lo único valioso. Yo creo que son dos casos completamente distintos, Steven, el de Richard Ríos y el de Durán. El de Ríos es que no está rindiendo, pero en la parte personal su comportamiento hasta ahora es impecable.
Sí, porque si no, Mourinho...
Es que no rinde, está lesionado y el comportamiento no es bueno.
No, si no, Mourinho ni lo metería a Richard Ríos. Ahora, Richard Ríos y César, yo no sé si lo estamos inflando, pero lleva... En la selección, desde la Copa América, no le he visto un buen partido. Y en clubes, arrancó muy bien los primeros cuatro partidos y lleva ya más de la mitad de los partidos de la temporada con el Benfica, siendo un jugador mal calificado.
Sí, dice don Juan Carlos Abello desde Barranquilla, nuestro buen amigo. Lucho ha superado a James y porque James lo quiso por su comportamiento. Con Falcao aún le falta. Y es la opinión de la mayoría de la gente en el sondeo que estamos haciendo en YouTube, que ya les vamos a contar cómo va en un momento. Goleadores colombianos en Champions. Jackson Martínez tiene 13 en 26 partidos, 2 en el Porto y 1 en Atlético de Madrid. Luis Díaz ya llegó a 12 en 38 partidos, 5 en el Porto, 6 en Liverpool, el primero con el Bayern Múnich. Falcao también tiene 12, los mismos goles que Díaz. En 23 partidos es el de mejor promedio goleador, los 12 goles en el Porto. Duván Zapata tiene 8, los 8 en Atalanta, en 22 partidos, un promedio interesante también. Y con 5 goles están James, Muriel y el Pipe Pardo, que los hizo en Olympiacos. Alberto Borrero dice, Falcao es mejor, ya que estuvo en un equipo pequeño... Y como dicen ustedes, tiene más mérito. Luis Díaz no se le quita lo buen jugador, lo profesional, lo buena persona que es, pero a veces la forma es como bota los goles. Se
pero
come unos que pudo definir mejor.
César, cuando usted está en un equipo grande, la presión es inmensa. Y sobrellevarla todos los días también tiene un mérito.
Es más difícil jugar en el Real Madrid que en el Atlético de Madrid.
De lejos.
Así haya características muy específicas en el Atlético de Madrid, de marca, de sacrificio, de agresividad, tema Julián Álvarez, que exige el Cholo, a diferencia de lo que puede exigirse en un equipo como el Real Madrid. Y el general Álvaro Miranda dice, ¿James triunfando en el Real Madrid? ¿Cuándo? Salió por la puerta de atrás.
No, con todo respeto,
creo que James fracasó en todos los equipos de Europa. No, el primer año James fue... Figura del Real Madrid con Casemiro y con Kroos.
E incluso en el segundo año, que la pasó mal con Zidane, fue titular en muchos partidos de Liga porque Zidane estaba rotando entre Champions y Liga y ellos ganan la Liga con mucha sobradez. Ahora, nos regaña nuevamente Andrés Felipe Rueda. ¿Qué hubo? Ustedes no quieren hablar del tema de Lionel Álvarez.
Ya, vamos.
Amigueros de los técnicos, dice Andrés Felipe Rueda.
No, mire, cuando hicimos la pausa, la gente que se queda en YouTube puede ver a partes de la polémica de anoche y inmediatamente terminamos.
Se tocó el tema, sí.
Donde tocamos el tema y donde yo particularmente creo que no está bien hecho por parte de Leonel. Leonel, si tiene buena relación con el presidente de Nacional, si el presidente de Nacional lo invita y lo llama, que me parece que está en todo su derecho de hacerlo, pues hágalo, pero no lo diga teniendo un contrato con el Bucaramanga y cuando se está hablando en la ciudad de Medellín, y ya lo dijo aquí Steven, en el pulso del pulso, que el próximo técnico de Nacional puede ser Leonel Álvarez. No lo diga, porque no va a quedar bien y porque va a hacer quedar mal también a la gente de Atlético Nacional.
Déjenlo en paz, déjenlo tranquilo. ¿Cuál es la falta de profesionalismo de Leonel? Ninguna.
No, yo no estoy diciendo hecho, que falta de profesionalismo.
Pero la gente sí, mucha gente sí.
Es una afirmación, Steven, que no es correcta.
Pero
no
mucha gente sí. Pero a ver, somos delicaditos, ¿no? Porque somos bien pensantes y nos gusta mostrarnos como muy pulcros. Pero la verdad es que Leonel, su único pecado ha sido ser absolutamente sincero. Le preguntaron por un tema y él contestó, sí, yo tengo una relación cercana con el presidente. Ahora, no creo que Leonel tenga que pedirle permiso a nadie para hablar con el presidente que quiera o ser amigo del directivo que él quiera. Pero él no ha dicho que está firmando un contrato.
No, pero dijo que le encanta que un equipo tan importante como Atlético Nacional esté interesado
y es
en
que
él.
Va, ¿y usted cree que va a decir que no? ¿Que muy maluco? Que si llega un equipo
si
como Nacional.
Interesado,
no lo sé, no lo sé. Pero ese no es el tema. Pero ese
no es Nacional el tema. No están pensando en Leonel en este momento.
Ah, pero Nacional siempre dice no estoy pensando en este y al final los llama también. Ahora, César, ahora, no ha dicho nada como para que la gente se delique. Al contrario, ha hecho mucho con poco. Esa nómina es para que estuvieras ahí peleando en los ocho, ahí peleando, y la tiene de líder, y la tiene por encima de Nacional, y la tiene por encima de, y la tiene por encima o al lado de Junior, y la tiene al lado de Medellín. No, lo que ha hecho Leonel Álvarez deberían es agradecerle todos los días por hacer de un equipo normalito un equipo altísimamente competitivo.
Esa parte no se discute. Mire, a mí no me parece que esté tan bien hecho coquetearle de esa manera al Atlético Nacional.
No, coquetearle no, ha dicho lo que él piensa.
Porque, sí, pero bueno, pero cada uno...
Es como si usted me dice, César, yo más comprometido con Caracol Imposible, llevo 17 años acá y feliz. Pero usted me dice, ¿y usted qué piensa de la BBC de Londres? Yo le digo, pues una maravilla de medio de comunicación. Cualquiera quisiera trabajar en la BBC de Londres. ¿Y cuál es mi pecado? ¿Me van a echar mañana por eso? No creo,
pero si usted dice, no, es que para mí es un honor que la BBC de Londres esté interesada en mí. Cualquiera le gustaría
trabajar en la BBC. ¿Y no es un honor?
¿Y
no es un honor? César,
pues que
somos
sí.
Muy delicaditos.
Estás presionando. Además, le cuento una cosa. Leonel es uno de los técnicos más costosos de la Liga Colombiana y con razón. Porque
¿y usted cree que Nacional no tiene plata para pagarlo?
No, Nacional puede pagar cualquier técnico colombiano, cualquiera.
Absolutamente. Oiga, César, solamente una mencioncita a Carrascal, que usted sabe que no es santo de mi devoción en la selección.
Hombre.
Pero ayer...
Recontrafigura ayer. Yo vi el resumen del partido. Bueno, lo publiqué en Cesaralo, en mi cuenta de X... Extraordinario, Steven, lo de Carrasco.
Muy bien. Estrella absoluta y héroe. Así lo calificó Globo Sport, que es el medio deportivo más importante de Brasil. Y el colombiano, yo no sé si usted vio en lo que pudo ver, César, él arrancó como volante por izquierda en un 4-2-3-1. Pero jamás fue estático. Se movió por todo lado, tuvo dinámica, movilidad. De hecho, el gol viene con el avance suyo por el medio, un pase espectacular que rompe la defensa rival. A Bruno Enrique.
Un pase de crack, ¿no?
Uf,
de crack,
qué pase.
Carlos Valderrama.
Un pase espectacular, pero la línea defensiva de Racing estaba definida y estaba bien parada. Pero el pase rompe toda esa línea. Le llega a Bruno Enrique define mal, el arquero sale bien, hay que decirlo también. Y le queda el rebote en diagonal a Carrascal y gol. Tuvo un poquito también de fortuna.
Le ensució el remate un defensa.
Sí, ¿no? Sí,
se
le ensució
un poquito, pero es un golazo. Es muy buen gol por la jugada, por la preconcepción de la acción. Ahora, estuvo en 4 o 5 situaciones claras de gol, donde dejó a sus compañeros mano a mano y las plataformas le ponen 9-2 de calificación.
Felipe Luis siempre decía que era o de Arrascaeta o Carrascal. Ahorita sabe qué está diciendo. Que no solamente pueden... sino que deben estar en el equipo los dos, en el equipo titular. Esta la está ganando por goleada Carrascal.
Sí, mire, le pusieron 9-2 de calificación y es el tercer jugador colombiano que hace gol en semifinal de Copa Libertadores. No somos muchos jugando con un equipo contrario. No metemos los de Nacional y los de Once Caldas. ¿Sabe cuáles son los otros dos?
¿Cuáles?
Anthony de Ávila jugando con Barcelona de Ecuador y Rafael Santos Borré actuando con River Plate. Y hoy a las 5 de la tarde se fue el partido de ida de semifinal de Copa Libertadores, Flamengo 1, Racing 0. Racing estaba defendiendo muy bien, pero además el gol, Steven, fue al minuto 88 de esos goles que emocionan la tribuna. Y hoy a las 5, Universidad de Chile, Lanús. Ayer le desconté otro punto. ¿Cómo? ¿Con
siete.
¿Quién se va?
Le llevo 7, maestro.
Bueno, Universidad de Chile, Lanús. Juguémoslo doble. Doble, doble punto. ¿Con quién va usted?
No, doble punto, no, porque yo he ganado todos los puntos con uno solo.
Pero sea valiente. Cobardón.
No, sí.
Cobardón en
sí.
Este programa.
Cobardón, no, justo. Me voy con Lanús. No, César,
bueno,
yo en los negocios
bien.
No soy
está
tan...
Está bien, yo voy con la Universidad de Chile.
Vale, perfecto. Oiga, Anderbuk dice, usted lee los mensajes, Steven, dígale a César que el arriero no ha renovado, que tiene contrato a término indefinido, por ende se puede ir o renunciar sin problema alguno cuando se quiera.
¿Quién dijo que tiene contrato con término indefinido?
No, Anderbuk dice aquí que...
Tiene contrato a término fijo, pero se acaba en diciembre.
Bueno, ahí está.
Mire, hoy en Europa League... Bueno, usted tiene los resultados ahí de las 11:45, ya se los voy a dar. Hoy en Europa League vamos a tener actividad de colombianos. El Betis con Cucho y con De Osa visita al Genk. Y están jugando el Steaua de Bucarest y el Boloña. En ese partido ganó 2-1 el Boloña ya, partido a las 11:45 de la mañana, y en la formación estuvo Lucumí todo el partido y le dan 7 puntos de calificación. El Betis y el Genk empataron 0-0, Lyon le ganó 2-0 al Basilea, el Braga le ganó a la Estrella Roja 2-0, y a las 2 de la tarde tendremos también actividad en
se le
la
quedó...
Europa League, que es el segundo torneo después de la Champions.
¿Se le quedó, César, de pronto Fenerbahce-Stuttgart? 1-0 sí. Fenerbahce le ganó 1-0 al Stuttgart. Oiga, pero volvió a perder el León de México. Esta vez ante Atlas, 2-0.
James jugó 60 minutos.
Y la verdad fue el mejor calificado, con 6-5. Le preguntaron a Ambriz por qué lo había sacado. Y dijo, no, yo necesitaba un jugador más dinámico en ese momento. No sé si fue un vainazo, pero dijo, necesitaba más dinámica en el equipo. Sin embargo, James fue el mejor jugador con 5 pases claves en ataque. Una precisión del 88% en sus pases, 2 remates y 2 duelos ganados.
Jugó Barreiro los 90 minutos y tapó en Atlas, que le ganó 2-0 al León, Camilo Vargas. Mire, el Chelsea, que le ganó ayer al Ajax 5-1, lo hizo con 3 adolescentes y marcó historia. El primer gol lo hizo Mar Guyú, de 18 años, jugador que estuvo por España. Y en ese momento era el jugador más joven en marcar en Champions. Luego llegó Estebao, también con 18 años, pero menos días, y de penalti puso el segundo. Y después, Trique George, de 19 años. Lo del Chelsea es increíble, porque ha comprado jugadores muy jóvenes que está poniendo y le están rindiendo. Y mira este dato, Steven, del Eintracht Frankfurt. Los partidos que disputa son de muchísimos goles. En 7 partidos últimos se han marcado entre los dos equipos 37 goles. Es decir, 5 goles por partido. El Eintracht hizo 19 en los 7 partidos y recibió 18. Y en la Champions pasa lo mismo. En 3 partidos, 18 goles. Hágame el favor.
Tremendo dato.
6 goles de promedio por partido entre los dos.
No.
Sí, 7 a favor y 11 en contra del Eintracht Frankfurt. ¿Le gusta ganar 5-4 o 6-5 como le gustan a usted los partidos?
A mí me encanta, como a mí y a Lucas González, que también, claro que en Tolima lo he visto un poquito más recatado. Oiga, Marsiglia, el técnico de Colombia Femenina, justificó la no convocatoria de Catalina Uzme, dijo que es una decisión 100% técnica. Acuérdese que la selección va a debutar este viernes en la Liga Femenina de Naciones, eso va a ser en Medellín, y va a enfrentar a la selección de Perú a las 6 de la tarde. Catalina, lo curioso es que Catalina fue elegida la mejor jugadora de septiembre. Aún así, no está convocada y algunos dicen pues, que parece que el capítulo o la historia de Catalina Uzme en la selección ha terminado.
Ahora que no digan que es Beto, ¿no?
No creo, César. No. Ella está en Universitario
Catalina,
de Perú.
Ni mucho menos, sí.
No.
Y la última, don Edgar, la última. Vuelve el Papu Gómez, que jugó con Argentina el Mundial del 2022. Salió positivo por dopaje en el 2023. Lo clavaron 2 años y vuelve con el Padova en la primera B del fútbol italiano. Estoy en Neiva. Mañana les cuento qué estoy haciendo en Neiva, porque el tema del estadio está avanzando de una manera espectacular y lo que va a pasar con el Atlético Huila. Chao a todos, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.